11 minutos, estamos aquí en Mundo Beta y estamos en comunicación con Diego Perillo. ¿Cómo te va, Diego?
Muy bien, buenas días. ¿Cómo están?
Bueno, hoy es el Día Mundial del Vinilo. Una cosa que, bueno, yo no sabía que existía.
Y se van poniendo efemérides para todas las cosas, en realidad. Y viste cómo está Día del Amigo, Día del locutor. Y bueno, tenía que tocarle el día... al día el disco de vinilo también, ¿no es cierto?
Che, Diego, vos sos DJ, DJ, ¿no?
Exacto.
No es lo mismo DJ que DJ.
Y ahora hay una tendencia a hacer una separación. Desde que empezó el tema de la música con MP3 y todo eso. Uh-huh. En realidad yo creo que en el fondo todo el mundo, todos los que se dedican a esto son DJ todos, ¿no es cierto? DJ quizás de la vieja escuela. El término ese nació en Estados Unidos cuando empezaron las primeras discotecas y todo el tema ese en los años 60, 70.
¿Y el DJ tiene más que ver con los vinilos?
Claro, el DJ se ata directamente, o sea, el DJ empezó con vinilo, exactamente. Uh-huh. El término DJ empezó justamente con vinilo.
Uh-huh. Y por eso es el... ¿Y qué decís vos cuando hablan del amor a los vinilos? Porque muchos de jockey y gente, bueno, de mi edad, de la tuya, somos más o menos del mismo año y todo, pero hay un cierto amor a los vinilos, ¿no?
Y lo que pasa es que el formato en sí, allá cuando nosotros poníamos en los principios de los 80, uno le tomaba cariño de otra manera. Me parece que la música ahora es bastante más efímera, o sea, sale un tema y a la semana sale otro, lo puedo bajar de internet. En esa época tenía más contacto con el formato físico, era algo tangible, lo tocaba, lo sacaba de la carátula, miraba la foto que traía en el Insta adentro, y aparte te costaba plata, y no era barato.
Era saladito, saladito, ¿no?
Hasta el día de hoy no son baratos, pero en ningún momento fueron baratos, porque nosotros la época que poníamos, ¿no?, ya por principio de los 80, durante toda la década de los 80, vivíamos empeñados en Bonatibonato. Encima eran, el 80 fue una década que salían montones de discos todas las semanas, perduraban los temas, no era como ahora que duran una semana, dos, tres, y ya te olvidaste el tema que salió, ¿no es cierto? En esa época, bueno, perduran hasta el día de hoy.
Qué interesante lo que decís, que cómo han perdurado, hasta el día de hoy perduran en realidad, no es que duran, o sea, los discos que eran de los 80 se escuchan hasta ahora, así que son interminables.
Inclusive muchos de los 90 también, o sea, tenía toda la década de los 90, 70, 80 y 90 fueron una década muy fuerte música. Bueno, el 90 fue la bisagra para la música electrónica y todo lo que se escucha ahora, ¿no es cierto? Se remixaron muchos temas del 70 y del 80. Hay montones de versiones reversionadas para música house o electrónica y que se escuchan hasta el día de hoy. Bueno, fíjate, hace unos meses atrás salió en The Ghetto la versión, y bueno, siempre sale alguna, ¿viste? De temas de los 90 que se reversionan para reggaetón, Daddy Yankee y todo eso.
Sí, y se siguen vendiendo discos, ¿no?
Se siguen vendiendo discos, se siguen reeditando. Hay muchas cosas que no se consiguen más, que no se editan.
Claro, pero me refiero a un disco de vinilo, así, o sea, físico.
Hay un mercado muy grande del usado y las discográficas están volviendo a editar discos venderlos. O sea, el tema es el siguiente: hay los clásicos, ellos en las discográficas mantuvieron los negativos, digamos. No creo que en su mayoría, por eso se grababa primero analógicamente en una cinta de carrete abierto, luego se pasaba a un negativo que era de plata o platino, y ahí se imprimían los vinilos. O sea, se generaban un montón de negativos, se desparramaban por toda la discográfica que tenían en todo el mundo, la central de Argentina, Brasil, todo lo demás. Eso se tiró, en su gran mayoría en Latinoamérica se tiró todo. Y muchas cintas se regrabaron, o sea, se dice que los originales de Spinetta en Argentina no existen más. Porque usaron a la cinta para grabar cumbia arriba. En los 90 se perdieron, porque eran caras, se grabó cumbia arriba, se perdieron los originales, se puede hacer el proceso. Bueno, esos discos que se perdió el proceso salen bastante caros. La reventa, el que lo tiene, son discos que valen
precio oro.
Precio oro, sí. 20.000, 30.000, 40.000 pesos. Un disco de eso.
Tremendo el valor del vinilo.
Los compran pero no todo, o sea, es como los autos viejos, como los autos antiguos, uh-huh. todo tiene su valor, depende de la cantidad que haya salido, si se sigue haciendo, si no uh-huh. se sigue haciendo. Uh-huh. Pero
sí, y entonces hay una diferencia, entonces hay una diferencia de calidad entre el vinilo y lo que es digital, ¿no?
Mira, yo te voy a ser sincero, el mundo del vinilo es una cosa que no tiene fin. Uh-huh. El tema de la reproducción del disco influía mucho también cómo se grababa ese máster, ¿no es cierto? Uh-huh. La calidad de la grabación influía un montón. Vos escuchás un disco y otro y otro y otro y otro y otro de la misma época y hay una diferencia de sonido notable entre uh-huh. uno y otro. Algunos se graban con más agudos, otros con menos, otros más claro, otros menos claro, o sea. Uh-huh. Lo que sí hizo lo que saben, que yo no tengo tanto oído, es que hay una escala de sonido que nosotros no podemos unir, ¿viste? Que sobrepasa uh-huh. la escala que nosotros tenemos, que hacia arriba, hacia abajo, en agudo y en grave. Que eso lo tiene solo el vinilo, no lo tiene uh-huh. ni siquiera el CD ni el MP3.
Es como ahora, que es más amplia la lectura, ¿no? Del vinilo, ¿no?
Exactamente. Ahí radica la diferencia. Uh-huh. Tiene un muy lindo sonido, todo lo demás. Después va en la bandeja que vos lo reproduzcas, uh-huh. la cápsula que tengas para reproducirlo. Uh-huh. Eso influye un montón, mucho.
Y bueno, ahí vamos a la parte técnica. ¿Cómo haces para mantenerte actualizado porque no se consigue nada?
Hasta en Argentina se consigue a muchos precios. Yo tengo un amigo que vive en Estados Unidos y que viene cada algunos meses para acá, para Concordia. Y yo compro en páginas grandes que hay en Estados Unidos de venta de disco y compro ahí y él me los trae. Uh-huh. O sea, esa es la manera que estoy encontrando hoy. Algunas cosas compro en el mercado de Argentina, pero uh-huh. son bastante más caras.
Claro, porque las púas no las conseguís así nomás.
Bueno, ese es otro tema. Hay
aparte que se desgastan, ¿no?
Las que yo uso hace 2 años que Jude las sacó de producción, no uh-huh. se hacen más. Y las que eran una púa que valía más o menos entre 20 y 25 dólares, y hoy las que se consiguen, que quedaron en stock dando vuelta por el mundo, te las cobran 150 dólares. Así que estoy pensando uh-huh. en cantidad de cápsula. Claro. Una vez que se me rompa, no la repongo más. O
sea, precio dólar.
Son cosas que van pasando, ¿viste?
Sí, sí.
Entonces ya estoy mirando por otro lado a ver qué opción me queda y ir cambiando.
Claro.
Creo que a la larga van a volver a producir de nuevo, porque yo tengo una fábrica grande que hace uh-huh. micrófonos y auriculares y otras cosas. Y la van a llegar a producir de nuevo porque tiene uh-huh. demanda.
Bueno, y ahora vamos a lo tuyo, a lo personal, ¿no? Porque, bueno, yo te escuchaba en plena pandemia cuando no podíamos salir a ningún lado y a ustedes se les complicó el tema del trabajo en sí, ¿no? Lo del DJ. Entonces, ustedes empezaron a hacer vivos a través de Facebook. Y lo que se observaba era la parte física, ¿no? De colocar el disco en la bandeja. Seleccionar primero por una cuestión de oficio de ustedes y saber qué tema va primero, qué tema va segundo, cómo engancharlo, pero después el tamaño de los discos, la cantidad de discos que tenés que tener para poder tener una discografía completa, ¿no? ¿Cómo te has manejado con los años? Porque a medida que van apareciendo cosas nuevas, nunca desechaste un disco, ¿no?
Mira, en realidad la cosa fue así. Nosotros empezamos con Horacio Mujer a poner música en el año 1980. O sea, no ni en el 79 ni en el 81, en 1980 empezamos nosotros con un equipo de música, que lo tuvimos hasta fines de los 80, yo después me separé y hice un impas grande y después volví. Los discos los llevó Horacio, y cuando yo empecé a tomar un poco a principios del 2010, por ahí que empecé de nuevo con el tema de los discos, traje los discos, la bandeja, todo lo que teníamos del equipo viejo, y empecé a recolectar, me regalaron mucho, y mucho me he comprado.
Uh-huh.
Hola.
Sí,
pensé que se había acordado. Y fui comprando, como te digo, fui comprando, por ahí compré lotes grandes, gente que tenía, mucho me han regalado y mucho traje de Estados Unidos también. Uh-huh. El tema de como decís vos, no es lo mismo tener una computadora que poner en el buscador y en el programa y te aparece, tenés que eso lleva un tiempo, inclusive cuando trabajábamos en el boliche lleva un tiempo. Tenés uh-huh. que tener los discos ordenados, viste, claro. Una selección.
Limpios.
Para ver cómo vas a armar la noche, tal. Porque yo tengo más de 2.000 discos.
Uh-huh.
Y creo que quizá un poquito más. Y sí, cuesta encontrar los temas para armar una tanda de una hora, dos horas, pues estima que mínimamente tenés que poner 70, 100 canciones más o menos.
Entonces, ¿y eso comprende qué cantidad de discos? ¿Unos 10, 15 discos? ¿Más?
Para poner 70, 100 canciones más o menos, lo que yo te estoy diciendo, y tenés que tener 70, 100 discos mínimo, es lo que llevo más o menos un disco que va a poner con mi video para hacer un set. Entran en un bolso más o menos 100 discos, 50 discos, son los bolsos que llevan los chicos que ponen a los pavos de Buenos Aires, que ponen música con vinilo. Pero sí, porque generalmente ahora se usa mucho más y que tiene otro otro tipo de calidad, ¿viste? Suena mucho mejor y entonces...
Es otra cosa. Viste que se hacen las fiestas ochentosas, ¿no? Que se hacen, y bueno, la gente de mi edad y más chico que yo por ahí dice, no, pero vamos a ir a la fiesta ochentosa, pero no, no nos gusta aquella porque te pasan toda música con CD, con todo digital. En cambio, aquel sí pasa discos de vinilo. Suena diferente, la fiesta se torna de otra manera. ¿Es real eso o no?
Mira, eso ya es un poquito más fino. A mí me parece que yo consigo una fiesta ochentosa, sí, con vinilo, ¿no es cierto? Porque era como se usaba en esa época, 80, 90, 70, para mí tiene que ser con vinilo. El tema que de lo otro es que empezaba a caer en otra música que no se escuchaba en esa época. Porque hasta cierto tipo de cumbia, que como le dicen de cumbia vieja, o sea, sombra, esas cosas que sí existían en los 90 en vinilo, después no se hizo más.
Claro.
Empezaba a caer en música más nueva de MP3, o sea, no es vinilo.
Ya no lo encontraste.
No es 80 y menos 90. Claro. No es 80 y menos 90, ¿no es cierto?
Sí,
entonces
sí.
Ahí es donde se pierde el hilo de la cronología de la fiesta esa retro. Me parece a mí.
¿Cómo tiene que ser entonces?
Sí, me parece que más que nada, más allá que suene mejor, o es la mecánica.
Claro,
la mecánica que tenía el yo que también te pasa música. Porque no es la misma,
y aparte, bueno,
ahora va mucho más rápido enganchando, ¿no es cierto? Que con el disco, tiene otra secuencia.
Pero aparte, en una fiesta, bueno, están los protagonistas, que son los que van a la fiesta. Después está el disc jockey, es un protagonista. Es lindo verlo manotear el disco, girarlo y colocarlo en la bandeja.
Sí, tiene otro folclore, eso, ¿no es cierto? Tiene otra vista, es bastante más atractivo.
Bueno, le cuento a la audiencia que estoy hablando con Diego Perillo, DJ conocido. Si bien está haciendo otros trabajos aparte de lo que tiene que ver el amor por los discos, él hace otras actividades, ¿no, Diego? ¿Querés decirlo al aire?
Sí, yo tengo cartelet desde hace un montón de años. Hacemos todo el tipo de trabajo en gráfica, carteles, letra corpórea, neón, LED. Antiguamente hacíamos neón, ahora como toda la tecnología va cambiando, hacemos neón LED, letras corpórea de acrílico, ploteado vehicular, todo lo que sea gráfica. Creo que también, o sea, de lo dicho, que no soy el más viejo porque hay algunos más viejos que yo, pero de la parte de cartelería sí te puedo asegurar que soy el más viejo que queda en el mercado. Empecé en el año 87 haciendo este laburo. Ya te digo más. En el año, en la década del 80, yo diseñaba los afiches del hostal, aparte de laburar en Boliche. Durante la semana yo diseñaba los afiches del hostal y que se colocaban para promocionar la fiesta. Nosotros teníamos un grupo de trabajo grande ahí en el hostal.
Claro, igual todo eso de la cartelería, hay diferentes oficios que tienen una relación con la música o con la fiesta, ¿no?
Sí, creo que sobre todo, como te digo, yo creo que empecé la parte de la parte de gráfica y diseño gráfico. Yo fui en fiesta, ¿no?, año de diseño gráfico a Buenos Aires, que fue cuando corté con el tema de la música. Me parece que esa cierta sensibilidad artística que tenés que tener para cualquiera de las dos.
Claro, claro, exactamente. Muy bien, muy acertado, sí, es verdad. Sí.
Es lo que va de la mano, me parece. También laburé en radio, también tuve varios programas de radio, fui operador de radio también
varios años. Sí, creo que te escuché tu nombre en la FM100, ¿puede ser?
En FM100, sí, yo era locutor de turno, operador no fui nunca. Fui operador de turno y tuve un par de programas en la FM100, sí.
La antigua FM100. Bueno, Diego, sé que estás trabajando seguramente porque, bueno, los mensajes a veces te llegan, a veces no te llegan, seguramente andás haciendo otras actividades. Es un placer poder comunicarme con vos y que vos puedas salir y contarle a la gente lo que es sentir por los vinilos, ¿no?
Sí, en realidad es una marca que uno lleva ya, de los DJ viejos a la mayoría. Uh-huh. El que no sigue la pasión como yo, pero a todo el mundo le gusta, bueno, mostrar una bandeja y un disco y eso es lo que uh-huh. Es como que le muestre a un chico una PlayStation.
Claro. A la antigua.
Sí, se vuelve loco.
Bueno, Diego, muchas gracias. Muchas gracias.
No, por favor, gracias. ¿Eh?
Te mando un abrazo y gracias por haber interrumpido tu labor para poder conversar con nosotros y con la audiencia de Radio Total.
No, un saludo a toda la audiencia y sea un placer. Muchas gracias por comunicarte.
Gracias. Gracias, Diego, ahí salimos el aire. Let me go, I'm a speed, choking it because you love me, I don't know.